universitaria, con la colaboración de la Universidad Miguel Hernández.
Hoy, este 14 de noviembre, es el Día Mundial de la Diabetes. A lo largo de la jornada se han hecho diferentes actividades organizadas por los hospitales de la ciudad. La Universidad Miguel Hernández ha organizado unas jornadas para el próximo día 22 y entre los ponentes estará el exministro Bernat Soria. En la Universidad Miguel Hernández existe la Unidad de Investigación Básica en Diabetes, es puntera en el estudio de la prevención y tratamiento, y hablamos en los próximos minutos con el catedrático de Fisiología de la Universidad Miguel Hernández, Ángel Nadal. También es director de la Unidad de Fisiología Celular y Nutrición del Instituto de Bioingeniería de la Universidad. Ángel Nadal, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
¿Sigue siendo importante conmemorar este día, sobre todo para concienciar y para prevenir?
Sí, pues que creo que sí, porque bueno, la diabetes se ha convertido en una epidemia, según la Organización Mundial de la Salud, y bueno, hay más de 350 millones de diabéticos en todo el mundo y sigue creciendo. Sé que las expectativas para dentro de unos años es que crezca todavía más, ¿no? Entonces creo que es necesario tener un día para la diabetes para que en fin nos concienciemos de lo que hay que hacer para prevenirla, sobre todo, y para el que ya la sufra, pues intentar que los síntomas pues se palíen lo más posible, ¿no?
¿Qué tanto por ciento de la población que la padece no lo sabe? Porque es algo de lo que siempre hablan ustedes, los especialistas.
Sí, eso es, pues fíjese, el año pasado se publicó el primer estudio hecho en toda España sobre la incidencia de diabetes en nuestro país. Y curiosamente, la población que sabía que era diabética era alrededor del 7%, 7 coma poco por ciento. Y había un 6% de personas que tenían diabetes y no lo sabían. Se enteraron cuando se le hicieron los test para este estudio. O sea que hay aproximadamente un 6% de la población que no sabe que es diabética. O sea que realmente la incidencia en nuestro país es superior al 13%, la mayoría es diabetes de tipo 2. Y hay un 6% de personas que no saben que padecen diabetes.
¿Y en qué momento de nuestra vida deberíamos hacernos las pruebas que corresponda para saberlo? ¿Y en qué consisten esas pruebas?
Sí, bueno, en principio las pruebas son sencillas, con un análisis de sangre que se puede hacer, vamos, en cualquier ambulatorio por el médico de cabecera. Si se sospecha que se tiene diabetes, pues ya se puede, digamos, saber. O sea que la prueba en principio es sencilla. Y también uno tiene que darse cuenta, o sea, hay como tres síntomas para darse cuenta que uno puede ser diabético. Uno es una pérdida de peso sin ningún motivo aparente, el sentir más sed de lo normal e ir más a orinar al baño de lo que es normal en una persona. Si alguien observa alguno de estos tres síntomas, vamos, o los tres juntos o dos de ellos, pues debería ir a su médico de cabecera, por lo menos para que le haga unas pruebas y ver si padece la enfermedad o no.
Vamos ya a la Universidad Miguel Hernández. Sí. ¿Qué trabajo concreto se hace en la unidad de diabetes?
Sí, en nuestra unidad tenemos varias líneas de investigación. Tenemos dos grupos básicos actualmente. Uno de ellos está dirigido por el doctor Iván Quesada y trabajan con los efectos de la desnutrición y también de la sobrenutrición sobre la célula beta pancreática, que es la que produce la insulina y la secreta. Entonces, cómo el islote de Langerhans que contiene la célula beta pancreática se adapta a cuando comemos más de la cuenta, sobre todo dieta rica en grasa, para entender el por qué colapsa después de un tiempo comiendo demasiado. Y la célula beta muere, y entonces es cuando nos convertimos en diabéticos. Y después tenemos otra línea, que es la que dirigimos en mi laboratorio, junto que codirige conmigo el grupo, la doctora Paloma Alonso Magdalena, y lo que hacemos es relacionar la relación que existe entre los contaminantes ambientales, que llamamos disruptores endocrinos, y la diabetes de tipo 2, es decir, cómo este tipo de contaminantes es capaz de hacer hacer que seamos más susceptibles a tener obesidad y diabetes de tipo 2. Esas son las dos líneas a grandes rasgos.
Tanto usted como el doctor Iván Quesada son premios nacionales de la Sociedad Española de Diabetes en el 2004 y en 2008 respectivamente. Sí. Y sobre la investigación, el trabajo que está realizando usted en concreto, ha citado ya lo de los disruptores endocrinos, sí. ¿Qué son exactamente y cómo nos afectan todo sí. eso, lo ambiental, a la salud y en este caso concreto a la diabetes?
Sí, pues mire...
¿Qué es lo que se está viendo?
Mire, nosotros lo que estamos viendo, los disruptores endocrinos son sustancias exógenas a nuestro organismo, generalmente fabricadas por el hombre, y que lo que hacen es alterar parámetros endocrinos. Es decir, lo que hacen es hacer que determinadas hormonas no funcionen como deben. Es decir, o bien estos compuestos imitan a esas hormonas cuando no deberían hacerlo, o bien bloquean la acción de esas hormonas. Entonces, nosotros utilizamos en concreto como modelo uno de estos disruptores endocrinos que se llama bisfenol A. Y el bisfenol A es un compuesto bastante extendido, es el componente principal del plástico de policarbonato y está en todas las resinas de epoxi, en fin, en una gran cantidad de plásticos, no en todos, pero sí en una gran cantidad. Uh-huh. Y es uno de los 50 compuestos químicos más vendidos del mundo. O sea que la exposición a la que estamos expuestos es muy alta. Y lo que estamos viendo, desde hace ya más de 10 años en mi grupo, es que este compuesto en concreto lo que hace es causar resistencia a la insulina en ratones y produce también hiperinsulinemia, que son los dos factores que con el tiempo devienen o hacen que alguien tenga diabetes de tipo 2. Y bueno, con esto lo empezamos ya a publicar en el año 2000, pues ya hay estudios también epidemiológicos que posteriormente se hicieron en humanos, y hay asociaciones entre la exposición a este tipo de compuestos, de este bisfenol A y de otros disruptores endocrinos, con la incidencia de diabetes, y se ha visto bastante bien este tipo de asociaciones en humanos también en varios estudios ya desde 2008 hasta ahora.
¿Y cómo se puede corregir?
Ahora mismo hay ya países que, los han prohibido. Por ejemplo, los biberones de los niños están hechos de plástico de policarbonato, o estaban. Ahora en Europa desde el año pasado ya están prohibidos, en Canadá también están prohibidos. Francia ha sido pionera en Europa, de hecho, en prohibir estos biberones, y ya ha dicho que en 2014 se prohíbe todo aquel plástico que contenga bisfenol A en contacto con los alimentos. O sea lo que hay que hacer son normativas que impidan que este tipo de compuestos químicos esté tan extendida como actualmente, incluso en compuestos que están en contacto con alimentos, etcétera, ¿no? Entonces, es algo difícil, pero estamos intentando que haya una normativa a nivel europeo que tenga en cuenta también los disruptores endocrinos como contaminantes y que, finalmente, o bien desaparezcan o se disminuya mucho el consumo de ellos, ¿no?
¿Y una persona que es diabética puede llevar una vida normal de comida, deporte, sus hábitos normales de vida?
Puede llevar una, tiene que llevar cuidado, con lo que come, obviamente, y es bueno que se haga deporte, pero tiene siempre que controlar la glucemia en el momento que si se tiene que inyectar insulina, sobre todo para evitar hipoglucemias, cuando tiene que hacerlo y cuando tiene que realizar el deporte, principalmente después de las comidas, de la ingesta, etcétera, ¿no? O sea que, se puede llevar una vida relativamente normal si hay un control, de la glucosa que sea efectivo, ¿no?
¿Y la diabetes es hereditaria?
La diabetes, una de ellas, sí. Hay dos tipos de diabetes. Hay la diabetes de tipo 1 y la diabetes de tipo 2. La diabetes tipo 1 es una enfermedad autoinmune. Se generan anticuerpos que al final destruyen la célula beta, y el individuo queda sin célula beta y no produce insulina y por lo tanto pues se tiene que inyectar y normalmente pues empieza desde joven o incluso desde niño. Esta no es hereditaria. La diabetes de tipo 2 sí tiene un componente hereditario y muchas de las personas que nos estén escuchando pues probablemente pues sus padres, los dos eran, si son diabéticos, pues los dos eran diabéticos o alguno de sus progenitores era diabético, es decir, que ahí hay un componente hereditario. Lo que ha ocurrido en las últimas décadas es algo curioso, porque hasta hace 20, 25 años la mayoría de las personas con diabetes tipo 2 eran un problema, digamos, genético y de herencia, ¿no? No era un problema tanto de alimentación y falta de ejercicio. Y en las últimas décadas lo que se ha observado, o lo que existe, de hecho, es que el factor de riesgo principal para la diabetes tipo 2 y que la incidencia de diabetes tipo 2 haya aumentado tantísimo es la obesidad. O sea, es decir, hay un componente hereditario que, en fin, si se tiene, seas obeso o no, tienes una gran probabilidad de ser diabético, pero hay otro componente en las últimas décadas que es la obesidad. Y ese es el problema más grave y por eso tenemos una incidencia de prácticamente el 14% de diabetes en este país y en otros muchos países occidentales. Es decir, es la falta de ejercicio y la sobrealimentación. Y eso genera la obesidad, y cuando hay sobrepeso y obesidad es cuando se produce con el tiempo la diabetes de tipo 2. Entonces hay que, para prevenirla, lógicamente lo que hay que hacer es intentar comer más sano y hacer más ejercicio, eso es fundamental.
Pues nada, con eso nos vamos a quedar y vamos a estar pendientes también de esas jornadas que se van a celebrar, como decíamos, el próximo día 22.
Sí, el próximo día 22.
Y entre los ponentes estará Bernat Soria.
Sí, es el primer ponente, de hecho, por la mañana, el día 22, en la Facultad de Medicina del campus de San Juan de la Universidad Miguel Hernández.
Pues pendientes estaremos de todo lo que allí se pueda decir. Catedrático de Fisiología de la Universidad Miguel Hernández, Ángel Nadal, gracias por habernos acompañado. Muy buenas tardes.
Sí, muchas gracias a ustedes. Gracias.
Y aparte de todas estas investigaciones que se están haciendo en la Universidad Miguel Hernández sobre la diabetes, otras noticias que también son importantes durante estos días. Por ejemplo, el tercer Simposio Nacional de Psicología Clínica y de la Salud con Niños y Adolescentes de la Universidad Miguel Hernández reúne a más de 400 profesionales desde ayer y hasta mañana. Las jornadas se están desarrollando en el Centro de Congresos. La clausura será mañana a partir de la 1:30 y el encargado de hacerlo será el propio rector de la Universidad Miguel Hernández, Jesús Pastor Ciurana. Además, el rector ha participado en el encuentro de rectores de universidades japonesas y españolas organizado por la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas en la Universidad de Salamanca. La ponencia del rector, titulada Redes de Intercambio Académico, se centró en la creación de redes bilaterales para fomentar la movilidad de estudiantes, profesores e investigadores. Por otro lado, investigadores de la Universidad Miguel Hernández han participado en el desarrollo de una nueva terapia contra el SIDA más eficaz que las actuales. El profesor del Departamento de Medicina Clínica de la UMH, Félix Gutiérrez, ha participado en este estudio internacional. Los resultados permiten concluir que esta nueva pauta terapéutica, que contiene un inhibidor de la integración del virus en combinación con dos inhibidores de la transcriptasa viral, es más eficaz que el tratamiento estándar empleado actualmente para la infección por el VIH y tiene un mejor perfil de seguridad. La Universidad Miguel Hernández inaugura mañana en Madrid la tercera edición del Máster Online en Seguridad del Paciente y Calidad Asistencial, un máster pionero en España que ha desarrollado la UMH a través de un convenio con el Ministerio de Servicios Sociales, Sanidad e Igualdad. La inauguración del máster será mañana a la 1:00 p.m. en la Sala Internacional del Ministerio de Sanidad en Madrid. Se han preinscrito 66 alumnos de España y Latinoamérica. Estudiantes de grado de Ciencias Políticas y Gestión Pública de la Universidad Miguel Hernández han visitado el Congreso de los Diputados en una sesión del Pleno de Presupuestos, así como el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales en Madrid. Estas actividades, que se enmarcan dentro de la jornada Ciudadanos e Instituciones, han tenido lugar entre ayer y hoy. Y la Cátedra del Mystery Delsen de la Universidad Miguel Hernández ha concedido dos ayudas de 1.200 euros a estudios de investigación sobre la festa. Uno de esos estudios se titula Colección de cartelería en el Patronato del Misterio de Elche en los últimos 30 30 años del estudiante de Bellas Artes Ángel José Castaño García. El otro se titula Camareras de la Virgen de la Asunción, patrona de Elche, el mundo y cuidado de una imagen para y por su culto, de la presidenta de la Junta Conformadora del Museo de la Virgen de la Asunción, Remedios de Laoz. Pues así llegamos prácticamente a nuestro punto final, nos acercamos a las 8 menos 20, lo vamos a dejar aquí, mañana a las 7 y 20 volvemos con más tiempo de La Ventana de Elche. Gracias por acompañarnos, muy buenas tardes.